Bienvenidos al podcast del Centro para las Humanidades UDP, un espacio de intercambio de ideas y trabajo colaborativo entre el mundo de la academia y variados actores culturales que se desempeñan en ámbitos distintos del universitario. Hoy nos acompaña Constanza Michelson, psicoanalista, escritora, quien está a cargo del taller El malestar en la cultura en el siglo XXI.
Hay un concepto que hoy día está en discusión, que es la corrección política. Hoy día quiero desarrollar esta idea distinguiendo la hipocresía, la virtuosa hipocresía versus la moral cínica. La corrección política es un concepto que ha dado varias vueltas. La historia, digamos, uno la puede rastrear. En principio se pensaba la corrección política como lo ideológicamente correcto. Eso estamos hablando de los años 30, la época de los nazis. Luego, en los años 70... cuando las teorías no sobre el lenguaje y la realidad apuntan a que el lenguaje cambia la realidad, aparece la corrección política no en, más bien en un afán de proteger a las minorías, ¿no? Hoy se ha vuelto más bien en algunos grupos un concepto peyorativo, diciendo que es un concepto o es una idea más bien que oprime, que no deja hablar. Y la vuelta hoy día va en que se ha vuelto incorrecto defender la corrección política. Lo que quiero plantear es que esto es un falso debate, o sea, como muchos de estos que donde se trata de estar a favor o en contra de algo. Los objetos culturales son paradójicos, por lo tanto, hay que pensarlos de manera en cómo operan de manera simultánea en distintas direcciones. El pacto social, voy a meterme ahora en la idea de la corrección política como una hipocresía necesaria. El pacto social requiere una cierta cuota de hipocresía. Desde que somos niños, tenemos que renunciar, decía Freud, a ciertas cuotas de egoísmo. Tenemos que hacer una renuncia pulsional, así lo llamaba, para poder estar con otros, para poder ser amados. Básicamente, no podemos pensar solamente desde el punto de vista de las necesidades egoístas, ¿no? Ahora, esa hipocresía, ¿no? Este comportamiento con los otros, nadie espera que sea la verdad última, ¿no? Es decir, uno entiende que nos comportamos en distintos espacios sociales de maneras distintas. En ese sentido, es una hipocresía virtuosa, ¿no? Tiene que ver con el respeto. Además, bueno, este pacto, ¿no? Va cambiando en el tiempo, no es algo fijo, va cambiando también, ¿cierto? Por las luchas políticas, por los cambios de sensibilidad. No es algo fijo y además siempre este arreglo entre los ciudadanos deja un pequeño espacio, ¿no? Para ser transgredido, como por ejemplo en el humor, en ciertos espacios donde uno, como se dice, mostrarle el hacha. Eso es lo que hacemos a veces, ¿no? Ahora, en el orden social actual, podríamos decir que, o más bien hoy día, la corrección política ha dejado de tener ese sentido, de esa hipocresía virtuosa. Y más bien se ha comenzado a convertir en una especie de operador político para verificar ciertas posiciones. Es decir, se utiliza de un modo desde el progresismo, es visto de una otra manera desde la derecha más conservadora, más reaccionaria, y también indica finalmente una cuestión moral, es decir, los correctos serían algo así como los buenos, los incorrectos, los malos, una cosa así, nos empezó a dividir como en esas categorías. Hay que decir que hoy día el orden mundial actual es lo que algunos teóricos llaman es como un postpatriarcado, un tiempo sin padre, un capitalismo que ya no requiere de las instituciones ni de los relatos de la modernidad. Ahora, Lacan, psicoanalista, toma una frase de Dostoyevsky donde él planteaba que si Dios ha muerto, entonces todo está permitido. Lacan subvierte esa idea y dice, no, si Dios ha muerto, si Dios, caen los grandes relatos y las grandes instituciones, entonces está todo prohibido. Un poco lo que él adelantaba, lo que él de alguna manera sospechaba del orden posmoderno, de lo que vendría, era una sociedad, como decía Foucault, de control, donde iba a haber control de distintas maneras y desde distintos lados. Y es lo que hoy día podemos ver quizás en este uso, por ejemplo, de la corrección política desde el progresismo, desde la izquierda progresista, como un control, como un sensor moral, ¿no? Decir, bueno, tú eres de este lado o de otro lado. Y es lo que a veces nos encontramos, que no es... mucho se habla del rechazo a lo diferente, pero hoy día también hay mucho rechazo al semejante, ¿sí? Es decir, desde las mismas... desde la misma bancada, ¿no? Nos andamos buscando la peor lectura del otro, el último tuit que el otro dijo hace no sé cuántos años para buscar algo, ¿no?, que demuestre, ¿no?, su incorrección de alguna manera. Entonces, ciertas herramientas que políticamente eran pensadas para liberar, como por ejemplo la idea de micropoder, o toda esa micropolítica hoy día es utilizada muchas veces de manera policíaca. Por el otro lado, digamos, desde el punto de vista de esta emergencia de las derechas más reaccionarias, se apela como una especie de retorno de un padre autoritario, pero aún más feroz, rechazando esta hipocresía virtuosa que decía hace un momento, y más bien apelando a que hay que decir una verdad, como si la verdad más bien fuera esa moral cínica de decir todo lo que se piensa, como si esa fuera nuestra verdad, fuera del pacto. Es decir, una cierta vulgaridad, es como abrir, justificando políticamente, una vía directa al odio. Como, es justo odiar porque sería verdadero, algo así. Y ahí es donde está el falso debate, porque me parece que desde el progresismo, tanto como de esta derecha, digamos, reaccionaria, se apela a una idea de lo que sería verdadero, de buscar esa verdad última, cuando finalmente me parece que la verdad humana es el pacto, siempre con una cuota de hipocresía. En este sentido, ¿es buena o mala la corrección política?, ¿no? Insisto, es un falso debate. Y aquí un nuevo aporte de Freud voy a introducir, que es que lo que hay que pensar, que él decía, no hay una diferencia entre las pulsiones y la moral, ¿no? Como si la moral estuviera a otra altura. La moral también es una pulsión. En general, los debates se tratan de pulsiones versus pulsiones. Freud pensaba en este sentido la cultura como un síntoma. Él escribe El malestar en la cultura en 1930, es decir, entre guerras, en pleno siglo, ¿cierto?, del desarrollo técnico y también del fracaso, ¿no?, de aquello como un agente emancipador, ¿no? Escribe El malestar en la cultura y lo que él plantea ahí es que no hay progreso. Es decir, Eros y Tánatos siempre van de la mano. Hay un ejemplo muy bonito, no es de ese texto precisamente, es de las conferencias, donde él dice, por ejemplo, el día en que se inauguran en Inglaterra los Zeppelin, estos grandes globos, ¿cierto?, gran desarrollo tecnológico, el ser humano cumplía este sueño de poder volar, ese mismo día de la inauguración, alguien plantea, bueno, esto significa entonces que Inglaterra va a ir a la guerra, ¿no?, porque Inglaterra tenía controlado el tema marítimo, pero esto abría la posibilidad, ¿cierto?, de los bombardeos. Entonces, él plantea, hay un avance, pero siempre ese avance también incluye su contrario, de alguna manera. En ese sentido es donde propongo pensar los objetos culturales en sus paradojas. Pongo un pequeño ejemplo entre medio, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, claro, es subversivo cuando está en un determinado contexto donde hace estallar un sentido, ¿no? Por ejemplo, en un sentido, decir la cuerpa, cambiar, ¿cierto?, el género de una palabra, a veces puede hacer estallar los sentidos, igual que la poesía. Pero en otros contextos, cuando se trata de nosotros como grupo hablamos así y ustedes hablan de la otra manera y eso significa ciertas cosas, bueno, no es nada de inclusivo, sino que todo lo contrario. En ese sentido, más que estar a favor o en contra, se trata de entender la paradoja en cada objeto cultural para poder pensar. Es cierto que hay que tomar posición en determinados momentos y en mi opinión esa posición tiene que ver con desviar la violencia pero también tratar de entenderla, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo. Bueno, de estas y otras cosas será la temática del taller, ¿no?, que voy a realizar desde marzo para el Centro de las Humanidades de la UDP. Se llama El malestar en la cultura en el siglo XXI y la idea es leer a propósito de este texto, El malestar en la cultura, de esta idea de leer la cultura de manera dialéctica en sus contradicciones, poder mirar los debates contemporáneos, ¿no? El feminismo, el nuevo orden mundial, el nuevo capitalismo, el pospatriarcado, poshumanismo, en fin, ese tipo de cosas, así que quedan todos invitados.